Estás escuchando Problemas y Debates del Siglo XIX,
un podcast de Historia Argentina.
En el episodio de hoy,
150 años de las matanzas de Tandil, un momento oportuno para reflexionar.
Las sociedades de frontera toman volumen un par de décadas después de fundados sus cimientos, generalmente castrenses. Naturalmente, la demografía era su talón de Aquiles. El mismo Juan Manuel de Rosas hizo trasladar desde la ciudad de Buenos Aires a Tandil a todas las mujeres consideradas por las autoridades como de dudosa reputación, a efectos de impulsar el crecimiento poblacional en una zona mayormente masculina. La presencia de parcialidades indígenas en márgenes del tablado no los convertía en extras ni actores necesariamente secundarios, aunque no fueron un problema ni constante ni grave para los colonos. La papeleta de Conchavo, que surge en la misma época, era un certificado de trabajo extendido por un estanciero a un criollo y que debía presentar cada vez que el ejército levaba milicos en almacenes y pulperías, aunque también en cualquier camino.
6 años antes del suceso sangriento en un valle serrano bonaerense, también se sancionaba el Código Rural, el que, entre otras cosas, terminaba de prohibir la caza de animales silvestres y ordenaba que los almacenes de acopio registrasen cada operación, con datos nominales, fecha y costo. Desde entonces, mientras los criollos e indígenas eran arreados a un mercado de trabajo en formación, privándolos de su libertad para subsistir, el vasco Juan Chapar hacía morisquetas con su boca al transcribir los productos fiados al libro cada noche bajo la luz de un farol. Chapar, aunque aún lo ignoraba, dormía sobre un volcán de papel entintado. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Tandil? Tratemos de reconstruir el episodio.
Ante el juez Isla, Crescencio Montiel, más conocido como Cruz Gutiérrez, declaró que luego de dar vivas en la plaza y soltar un preso, fueron a lo de Chapar. Gutiérrez, uno de los reos que confió en el ideólogo de lo ocurrido, Jacinto Pérez, en esas 20 palabras abre una pequeña grieta para el encubrimiento judicial que parece haberse intentado al convocar solo a algunos testigos, al no aportar ni buscar pruebas fundamentales, como el libro de cuentas del almacén de Chapar, que fue el destino final de los asesinos.
Ramón Gómez, un estanciero tandilense, fue quien en noviembre de 1871 viajó hasta Azul para buscar al sanador Jerónimo Solané, conocido como Tata Dios. Lo invitó a instalarse en su establecimiento ganadero para que alivie las jaquecas de Rufina Pérez, su esposa. Ya en el Rancho Hospital, un puesto de la estancia, buena parte de sus pacientes azuleños llegaron para continuar tratamientos, sumándose a otros tantos de la zona. La gente de Tapalqué y Azul se cruzaba con indígenas, criollos e inmigrantes cuando se trasladaba hasta el Rancho Solané buscando alivio en su salud física o psíquica.
Jerónimo Solané era alto, encorvado, de cabello abundante y vestía poncho indígena y sombrero. Era un curandero, llegado a la región desde Santiago del Estero, según algunos, desde la selva entrerriana, según otros. Ambas zonas tenían sólidos cimientos indígenas y reconocido misticismo en torno a chamanes y curanderos. Al comenzar la década de 1870, con el ejército regresando triunfante desde el Paraguay, el Estado argentino giraba sobre sí mismo para atender su flanco sur. Desde antes de 1850, los inmigrantes cruzaban el Salado, moviéndose en tierras indígenas.
Tandil era parte de esa dinámica, un valle donde desembocaban múltiples procesos, algunos invisibles a sus contemporáneos, otros percibidos por unos pocos. Con relámpagos lejanos y truenos casi imperceptibles, llega Solané a Tandil. El calendario colgado en el almacén de ramos generales del vasco Juan Chapar señalaba que era el 20 de noviembre de 1871. Faltaban apenas 40 días para que el pueblo amanezca con los primeros rumores de la muerte de 36 extranjeros.
El 31 de diciembre, Jacinto Pérez, conocido como el Adivino, reúne medio centenar de criollos, algunos foráneos, en las afueras de Tandil junto a su casa. Muchos fueron llevados en forma compulsiva, según declaran ante el juez Isla. A las 3 de la mañana del 1 de enero, antes de comenzar el cruel itinerario, Pérez arenga a matar a gringos y masones, también vascos, al tiempo que reparte armas y cintas punzó. Jacinto anuncia que ese día se inundará el pueblo y nacerá uno nuevo, donde vivirán aquellos que colaboren en la pueblada. Quienes se negasen, sufrirían las consecuencias. Prueba de la compulsión es que la cifra inicial de jinetes reunidos disminuyó a lo largo de las 4 leguas que cubren la Plaza de Tandil y el almacén del Vasco Chapar. Ese norte señalado por Cruz Gutiérrez, ese comercio acopiador cuyo dueño era un vasco, señalaría el final de la marcha.
A las 4 de la mañana se escucharon los primeros gritos en la Plaza del Pueblo. A partir de ese momento, asesinan a 36 personas, incluyendo mujeres y niños de corta edad. Alrededor de las 10 de la mañana, los reos que volvían de lo de Chapar se encuentran con una partida de vecinos armados que iban en su búsqueda. Entonces, uno de los reos levanta sus brazos festejando el éxito de la empresa. Los asesinos vivaban haber cumplido con la patria, limpiando el mundo de masones, como les había pedido Tata Dios, según dichos de Jacinto Pérez. Pero acá es donde la cosa se complica.
En el sumario conformado para investigar lo ocurrido, el teniente Lisandro de la Costa declaró que en el encuentro con los reos se produjo el siguiente intercambio. Antes de la pelea, y formada la línea de los criminales, se adelantó el sargento Pedro Rodríguez pretendiendo parlamentar con el comandante Gómez, a quien le dijo que las muertes que habían cometido las hacían por orden del médico Dios, quien les había mandado concluir con los extranjeros masones.
Varios detenidos y testigos, entre ellos vecinos, capitanes y tenientes alcaldes, declararon ante el juez que Tata Dios salió de la retaguardia de la policía gritando «¡Mienten! Yo no mandé a matar a nadie». Solané estaba allí, a media mañana, armado, y con sus ayudantes del hospital donde atendía, colaborando con la partida reunida por el comandante Ciriaco Gómez, hermano de Ramón. Hubo desconcierto y desolación entre los reos, paralizados ante la negación pública de Solané, que según Jacinto Pérez, los había convocado a realizar ese ensayo de juicio final. El teniente Urraco, deudor de Chapar y quien se llevó los libros de cuenta del almacén, ordenó atacar impactando, casualidad o no, las primeras balas y sables sobre los cabecillas Jacinto Pérez y Rodríguez. 14 de los criollos de la partida asesina murieron en ese momento junto al arroyo. Otros tantos fueron juzgados y sentenciados. 2 fusilados el 13 de septiembre, 22 nunca fueron apresados.
Queda claro que no era necesario convocar a 50 criollos para amplificar geográficamente el juicio final que anunciaba Pérez. No hacían falta más de 5 personas para ultimar a un grupo de trabajadores durmiendo bajo sus carretas o familias en un almacén. ¿Para qué despertar a medio pueblo a las 4 de la mañana anunciando lo que harían si no contaban con el apoyo anunciado por el adivino? Allí mismo dormía un centenar de extranjeros que podían haber ultimado. ¿Para qué cabalgar 4 leguas cuando podían haber terminado la faena en 1 hora y en silencio, pudiendo marcharse sin guardias que los persigan? ¿Por qué matar carreteros y almaceneros yendo hacia el norte, cuando en la zona de Chacras, alrededor del pueblo, habitaban labradores, ladrilleros y tantos otros trabajadores extranjeros?
Camino al norte, en forma lineal, estaba el almacén de Juan Chapar, el que había señalado como objetivo el criollo Cruz Gutiérrez. Teniendo en cuenta lo narrado, era esperable una improvisada persecución de las fuerzas policiales. No es descabellado pensar que Jacinto Pérez contase con algún guiño de personas influyentes del pueblo, como el cura y el médico, entre otros.
Es inexplicable, salvo desde el efecto terrorista que brinda medio centenar de criollos al galope y gritando muertes en medio de la noche, la conformación misma de aquel grupo. El mayor número de víctimas, 18 en lo de Juan Chapar, estaban compuestos por un porcentaje importante de mujeres y criaturas junto a un par de hombres desarmados. 2 grupos de carreteros vascos que sumaban 12 de individuos fueron sorprendidos 1 hora antes de llegar al último almacén, durmiendo a 20 cuadras del corazón del pueblo. Queda claro que aquellos criollos tampoco fueron levados a efectos de repeler un ataque posible de la milicia. No eran gente de armas tomar. La mayoría de los involucrados actuó empujado por el contexto, en parte obligados por un temerario puñado de hombres con facones y trabucos en la cintura. Algunos unidos con la algarabía de cumplir con Dios y la patria, matando masones, aunque no supiesen a ciencia cierta qué significaba ese término. Muchos otros, presos del pánico de ser tildados públicamente de mentirosos por Tata Dios, quien supuestamente los había enviado a cumplir esa misión.
Algunos implicados declararon que luego de lo de Chapar fueron a lo de Santa Marina, donde los esperaba una caballada de refresco. ¿Era para que huyeran del pueblo y de la ley antes de hablar? ¿Cuánto personal, acaso capataces de Santa Marina como Juárez, sabían de aquellos animales atados sin dar parte a su patrón? Con la relación consabida entre caballo y jinete en la pampa, ¿estaban aquellas personas dispuestas a dejar su pingo por uno desconocido, incluso de menor calidad en el apuro? ¿Fue otro momento de improvisación? ¿Acaso no informado previamente para evitar dudas y deserciones? Muchas preguntas sin claras respuestas. Pero una vez hecho este recorrido, podemos volver a nuestra incógnita inicial. ¿Qué fue lo que pasó en Tandil en la madrugada del 1 de enero de 1872?
Aquel día, el vecindario tandilense observó la erupción de fuerzas que pugnaban desde 1860. Ocultos en el seno de medio centenar de criollos arrastrados por la fuerza, resulta evidente que 4 o 5 personas asesinaron a una treintena de extranjeros, entre los que predominaron vascos. Es altamente probable que lo hiciesen tras una arenga mística que cubriese el objetivo principal, incitados por individuos poderosos que debían dinero en el almacén de Chapar antes de que inaugurase ese mismo 1 de enero la sucursal del Banco Provincia. Aquello daba por tierra con una vieja práctica arraigada en torno a los vascos de negocios bajo palabra y apretón de manos. El libro de cuentas dañado, pero no destruido, del almacén de Chapar es elocuente. Máxime, si en los comercios anteriores los implicados no se ocuparon ni percataron de los registros contables. La turba también se movilizó porque Jacinto Pérez dijo, tomando palabras del cura Rodríguez, que extranjeros y masones eran lo mismo. No fue el párroco quien agregó oportunamente el gentilicio de vascos. Varios de los declarantes señalaron ese objetivo al ideólogo Pérez.
El médico Fuscini compartía cierto desdén contra un curandero sin estudio que lo triplicaba en pacientes. Eran tiempos de cambio, de que la ciencia desplace conocimientos milenarios, que la gente trabaje en lo que el mercado demandaba, aunque ello implicase un cambio radical de formas de vida. La iglesia, pese a su postura, también fue víctima de los nuevos aires, perdiendo el control de nacimientos, casamientos y muertes, además del cuidado de los cementerios. Con la matanza, los estancieros y poderosos del pueblo obtuvieron una victoria pírrica, toda vez que no pudieron frenar el ocaso de una producción económica que atrasaba y un orden político cuasi feudal agonizante.
Un mes después de las matanzas, se presentó el hermano de Juan Chapar a la justicia, llegado desde otro pueblo, y declara que aunque haya sido acusado, no existían pruebas para probar la culpabilidad de Jerónimo Solané. Sentenciado por la turba al mismo día de la matanza, liberada la zona del calabozo para que sea ejecutado por los extranjeros y así descomprimir la tensión social, Tata Dios fue enterrado con los grillos atados a los tobillos y, según cuentan, boca abajo para que no descanse y en la puerta del cementerio para que su alma no encuentre paz.
Nadie se hizo cargo de haber dado esa orden. Lasarte y Gutiérrez, los de los principales sicarios que cabalgaban en la vanguardia, fueron fusilados en septiembre, en una plaza rodeada de 800 extranjeros. Según el cronista del diario La Nación, no hubo nativos y los milicos del pelotón no respetaron la voz del superior que pidió vista a los muertos cuando terminaron la ejecución.
El ensayo de juicio final, un día de 1872 en Tandil, se desdibuja no solo por la cantidad de caballos de los jinetes del apocalipsis, sino también por las dudas que cabalgaban junto a ellos.
Camuflado de místico, sin interrogatorios ni balanzas para sopesar culpabilidad antes de separar buenos de malos, fue un juicio discrecional, selectivo, incompleto, sin alternativa de paraíso ni posibilidad de limbo o purgatorio para las criaturas que gateaban en el piso de tierra del almacén del Vasco Chapar.
Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Locución y edición: Natalia Muñoz y Sebastián Mangini.